Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y ya viene Carlos Honorato con los primeros resultados provisionales, eso sí, de nuestra encuesta de Twitter.
Parezco uno que va a dar los resultados de las elecciones. No, no, esto es una encuesta muy modesta.
Oye, no, pero
bueno,
tiene
que hacemos
su
aquí
cosa.
Todos los días. Sí. En arroba buenos días OM, que es nuestro perfil en Twitter. Y hoy preguntamos sobre el precio de la vivienda. Bueno, en realidad no. Preguntamos si es buen momento para comprar o para alquilar. Y es que dicen los expertos que con la pandemia se va a hundir el precio de la vivienda en Madrid en los próximos 2 años. Hasta un 13% lo que ellos calculan. En el caso de la compraventa y sin más, si somos sibaritas y nos gusta el centro, que no va a bajar tanto en el centro, la compraventa. El alquiler sí, porque va a haber un exceso de oferta por ausencia de turismo. Y no habrá pisos turísticos, estas cosas. Así que la pregunta es, ¿crees que es buen momento para comprar o para alquilar? Empezó siendo un 100-0 de comprar-alquilar.
A favor.
Sí,
o sea, que es buen
comprar,
momento.
Cero alquilar.
Ya.
Y ya se ha estabilizado. Después de un empate 50-50, ahora está 60% comprar, 40% para alquilar.
Bueno, se puede seguir votando hasta la una, rozando la una.
Se puede y se debe.
Exactamente. Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, veis la encuesta, votáis, es anónima, es indolora.
Sí.
Y Carlos Honorato dentro de un ratito nos sigue contando resultados provisionales.
Minuto a minuto.
Ahí estamos, al pie del cañón. Claro que sí, como debe ser. Y luego a la 1:05 aproximadamente ya los resultados definitivos.
El
Carlos.
Veredicto. Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora sí, que ya funciona nuestro streaming, que había oyentes que estaban diciendo a través de nuestro WhatsApp que qué ha pasado con el streaming. Nada, ahí está.
Ya ha vuelto. Justamente
en el momento en que haya llegado Sergio Martín Romo, al que no se le ve. Bien.
Y además,
bueno, bien,
en el momento
¿vale?
que el otro estaba echando fufu al micrófono que acabo de utilizar.
Ah, muy bien, estupendo.
Yo saco la manita.
Ajá. Bueno, que ya sabéis que podéis escucharnos y podéis vernos a través de nuestro streaming. Escucharnos por tierra, mar y aire, a través de nuestro dial, de nuestros dos diales de toda la vida de Dios. Podéis escucharnos a través de vuestra televisión.
La TDT, claro.
Si la habéis sintonizado bien. A través de la aplicación Radio Player. A través de nuestra página web.
Y la aplicación de Telemadrid.
Aplicación de Telemadrid. Y además de todo, si pincháis emisión en directo en Onda Madrid, en nuestra página web, pues nos veis, aunque a Sergio solo se le ve una mano cuando la saca. Saca la mano, Sergio. A ver, ahí está la mano. Es que va con un poquito de retardo. Ahí va la mano de Sergio. Por cierto, esta semana volveremos a hacer concurso de ruido, ¿eh?
Venga, vale.
Que nos... la semana pasada no hicimos.
Tengo un objeto lío ahí pendiente que no sé yo.
Ah, bueno, o sea que ya lo tienes pensado.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, de momento...
Ensayaré para que el ruido salga bien.
Sí, porque la última vez con los del libro te quedó así un poquito torpe.
A ver, me quedó torpe el día que lo repetí, porque me relajé. Pero el día que lo tuve que hacer para que lo adivinasen...
Lo hiciste bien,
quedó
lo hiciste
muy
bien.
Bien,
claro
quedó
que
muy
sí.
Bien, quedó muy bien.
Bueno, vamos con capítulos anteriores.
Venga, pues echamos la vista atrás.
Capítulo del viernes...
Pues en el capítulo del viernes nos quedamos con las ganas.
Nos quedamos con las ganas de conocer la noticia del día.
Exactamente.
Y la traigo hoy.
Venga.
Porque los protagonistas de nuestra historia son una pareja suiza. Una pareja suiza que estaba en estado de buena esperanza. Me gusta mucho esa expresión. Iban a ser papás.
Sí.
Y ya sabes que cuando unos van a ser papás, pues hay un momento en el que tienen que abordar cómo van a llamar al futuro bebé.
Gran momento.
A veces hay acuerdo, a veces hay desacuerdo, a veces opina todo el mundo, pero esta pareja su vida cambió, porque se cruzó en su camino el anuncio de una compañía de telefonía móvil.
Ahí va.
Ellos estaban ahí, esperando el momento que naciese su futura hija.
No, es que le han puesto Yastel.
Pues por ahí va la cosa. No. Porque vieron un anuncio de una compañía del pack de todo incluido para que tengas wifi en casa, los datos en casa, te conectes en casa. Y decía el anuncio que si a tu futuro bebé le ponías el nombre de la compañía, te regalaban durante 18 años la factura, el wifi gratis.
Pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esa campaña? Por favor.
Pues a la compañía de wifi.
¿Pero cómo le vas a poner al niño de wifi? O sea, si se llamase compañía, no sé, Marcelino, lo entendería. Pero
de wifi.
De wifi. ¿Pero cómo le vas a poner al niño de wifi?
Y
de
wifi te decía, si es niño, le vas a tener que llamar de wifus. Y si es niña, le tienes que llamar de wifia.
Pero por favor. Y hay unos padres que han picado.
Y hay unos padres que tuvieron a su bonita, bonita hija, y le han llamado Tewifia.
Tewifia.
Tewifia, y han ganado, y la compañía ha cumplido, y les ha dado 18 años gratis de wifi.
Pues como esta niña sea muy buena, y vaya al santoral, y le toque a Clara Esteban contar la historia de Santa Tewifia, vamos, no es que le vaya a dar un ataque de risa como hoy, es que nos vamos a morir todos. Pero bien, vale.
Bueno, cuando la pareja lo pensaba, se lo cuentan así a la prensa local, dice, hablábamos, pues dice que el padre lo tenía súper claro, la madre no estaba muy por la labor, pero al final logró convencerla.
Perdona, que se te ve por el streaming en este momento.
Ah, vale.
Ahora ya no.
Al
bien,
final,
vale.
El nombre de Tewifia ha convencido a la madre porque significa conexión.
Venga ya.
Lo cual puede significar, dice la madre, una especie de unión eterna.
Ya, venga, sí.
Ella está encantada.
Está encantada con no pagar el teléfono de 18 años.
La gente les ha criticado bastante. Les ha dicho que eso no se hace una hija, que la hija se lo va a echar en cara toda la vida, que la han condenado para siempre a esta hija. Y para, bueno, pues que en un futuro no tener mala conciencia, los padres lo que han hecho ha sido el dinero que se habrían gastado al pagar a la compañía de teléfonos y de conexión a internet, que no lo van a pagar, lo van a ir metiendo en una cartilla para que la niña luego a los 18 años tenga ese dinero para
ella. Es que está hecho
y se cambie el nombre.
Con mala uva.
Me imagino.
Está hecho con mala uva, porque ya que la niña o el niño tenían que llevar el nombre, tenía que ser que le perdonaba la factura de teléfono al niño o la niña, pero no justo cuando es mayor de edad, que dice, ya voy a pagar yo mis facturas, ¡pum! Ahí viene el sablazo.
Ahí
que
viene.
No puede ser.
Ahí viene.
Muy
pues
mal.
Pues nada, pues le deseamos todo lo mejor a Tewifia.
Bueno,
un nombre muy bonito en sueco. En sueco son de
que pregunta hacer eso, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen puesto de nombre compuesto? María Tewifa.
Claro.
Pues eso, María Tewifa.
Bueno, yo tengo que decir a Nacho y a todos los oyentes que la niña tiene tres nombres.
Ah, bueno.
El primero,
Tewifa.
Tewifia. Y luego tiene otros dos más que no han querido desvelar para mantenerla en el anonimato.
A la niña.
Claro.
Bueno. En fin, como lo de nombres raros ya hemos hecho unos cuantos y tendremos que volver a hacer más en el futuro porque nombres raritos hay para parar un tren. ¿Hoy por dónde vamos?
Hoy queremos esas cosas que tus padres te hicieron cuando eras pequeño. A lo mejor lo odiabas o lo tienes marcado y aún les echas en cara. Les recuerda, mira lo que me hiciste hacer.
Mi madre, puré de habas, que nos daba.
Te di eso, mamá.
¡Boh! No puedo ver una mayor y a 200 kilómetros.
¿Te vestían
Perdona.
De alguna manera en concreto y todavía se lo recuerdas? ¿O qué cosas haces tú con tus hijos que ellos se toman, pues que okay, son unos mártires y que en un futuro tú sabes que ellos te lo van a recordar también para mal?
Muy bien, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp feo. ¿Lo tenemos por ahí al señor Sieso? El señor Sieso está últimamente rebelde.
Está en una zona básica de salud.
No, está rebelde, el hombre.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, buenos voy a recordar.
Madrid en Twitter.
Ahí
nuestro
va.
Usuario es @buenosdíasOM.
Pero que también la, ya va de largo. Ya sí, lo da todo. Pues si está... lo da en todo en uno, solo cobra una vez.
Sí, yo creo que este se ha metido, ¿eh? Porque quiere animar a todos los oyentes que nos sigan en Twitter, porque nos queda nada para llegar a los 9.000 seguidores.
¿Pero qué me dices?
Nada.
Mira qué bien.
Nada.
Pues nada, nada. A ello, a seguir. Hay que recordar, por si hay algún oyente nuevo, que el señor, si eso es este que da el número de sí. WhatsApp, que es un señor, bueno, pues que ya ha asumido su condición de si eso, porque es que lo dice como que ni siente ni padece.
No.
Directamente sí. Que cobra por intervención y que no, por eso no de vez en cuando pues se nos cuela para poder cobrar sus 2 euritos que cobra por cada vez que dice nuestro
saca el,
WhatsApp.
Saca el platillo.
Bueno, pues nada, ahí te dejo con el WhatsApp.
Ay,
dale,
no
que te pego.
No te lo perdonaré jamás, papá.
Exactamente.
O mamá.
Ya no nos cuentas lo que a su vez nos cuentan los oyentes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Claro, todos los años las fechas se repiten y hay fechas que han quedado marcadas para la historia porque ha ocurrido algo extraordinario en ellos. Es lo que llamamos efemérides y las de cada semana, las más relevantes, nos las recuerda cada lunes Nieves Ortiz en sus Nieves Mérides. Nieves, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, este próximo viernes 30 de octubre se van a cumplir 82 años de la emisión de la radionovela más famosa de la historia, de La Guerra de los Mundos, de Don Orson Welles.
La Columbia Broadcasting System presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells.
Bueno, estamos hablando de una emisión que provocó el pánico entre miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por los alienígenas.
Vaya susto, sí. Y nada que ver con la realidad. Era una teatralización que dirigió Orson Welles con 23 años, al que la CBS había contratado para hacer un programa semanal de dramatizaciones de novelas clásicas. Ya había interpretado Drácula, La Isla del Tesoro o La Vuelta al Mundo en 80 días con bastante éxito.
Lo que pasa es que ese domingo de 1938 eligió La Guerra de los Mundos, una historia que además creo que Orson Welles pensó que iba a pasar desapercibida, que iba a pasar como sin pena ni gloria.
Claro, consideraba que era poco probable y fíjate que a día de hoy diríamos aquello de la que has liado, pollito, porque así fue.
Bueno, ¿y cómo empezó todo?
Era la víspera de Halloween, las 9 de la noche, miles de oyentes sintonizan la radio, el medio más popular de una sociedad, la norteamericana, que empezaba a salir de una de las mayores crisis financieras del mundo, conocida como la Gran Depresión. En el estudio, en Nueva York, Welles y sus colaboradores, entre ellos el guionista Howard Hawks, quien ganaría poco después un Oscar por escribir Casa Blanca, están preparados para colarse en las casas a través de las ondas.
Estaban escuchando una dramatización de la novela La Guerra de los Mundos.
Se había anunciado en prensa, pero además se advirtió en la introducción del programa y también en el minuto 40 de los 59 que duró la obra.
Pues visto lo visto, la advertencia sirvió para muy poquito.
Pues sí, porque puede que muchos no se percataran del aviso o que comenzaran a escuchar iniciado el espacio dando credibilidad a un relato que de por sí empezaba de una forma espeluznante. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell, del Observatorio de Mount Jenis de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Ese era el momento en el que interrumpían. Hubo varias interrupciones en el programa y se iban sucediendo, aumentando en alarmismo para ir dando más credibilidad a la amenaza de una invasión alienígena ficticia que comienza con un aterrizaje en Grover Mills, en Nueva Jersey, y va avanzando hacia la Quinta Avenida neoyorquina. Ahí están todos en el estudio, varios actores, incluido Orson Welles, interpretan a reporteros, a científicos, soldados o civiles que van narrando con testimonios propios y ajenos la invasión extraterrestre. Se escuchan gritos de personas envueltas en llamas. También hay bombardeos. Hay muertes por asfixia de gases tóxicos. Ahí se cae el reportero. Y silencios angustiosos como el del militar que acorralado se estrella contra los invasores procedentes de Marte. Efectos especiales, los silencios, como digo, sirenas de policía. Alrededor de 12 millones de personas escucharon la transmisión. Muchos oyentes cayeron presa del pánico, abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Los teléfonos de emergencia echaban humo durante varias horas, recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los marcianos. Y si acaso el timbre de la puerta suena y al abrir no ven a nadie, decía Orson Welles, no será un marciano, es Halloween. Así terminaba esa dramatización que al día siguiente tuvo, bueno, es que tuvo tantísima repercusión en los minutos en presente y luego posteriormente, que Orson Welles tuvo que salir a dar respuesta en una rueda de prensa multitudinaria.
Estoy extremadamente sorprendido de saber que una historia que es familiar para los niños por medio de cómics y una exitosa novela haya tenido tal increíble influencia en los oyentes.
Aquel acontecimiento pudo ser el final de su fulgurante carrera, pero en realidad no fue más que el inicio de su leyenda, dejando para la posteridad obras maestras como su película Ciudadano Kane. Por cierto que, a raíz de esa radionovela, La Guerra de los Mundos, se han sucedido réplicas en varios países, películas y series. Y con motivo del 75 aniversario de su emisión, aquí en el Teatro Mira, en Pozuelo, muy cerquita, varios locutores de distintos medios interpretaron la obra. En representación de Onda Madrid estuvo nuestra compañera Marta Zúñiga, y quiero compartir con vosotros parte de su intervención.
Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaración del señor Harry McDonald, vicepresidente encargado de operaciones de esta emisora. Señor McDonald, el micrófono es suyo.
Muchas gracias.
Bueno, qué bien, lo hizo Marta Zúñiga, claro que sí. Bueno, pues una de las efemérides importantes de esta semana, pero no es la única, Nieves.
Sí, porque mañana, martes 27 de octubre, se cumplen 14 años desde que Amy Winehouse publicase su segundo y último disco, Back to Black. Un bombazo, un éxito total, así suena el single que comparte el título de uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido del siglo XX.
Creo recordar, Nieves, que la promoción de este disco abarcó la publicación de 5 singles que fueron todos súper bien recibidos por el público.
Sí, y uno de ellos, aparte de este que está sonando, es Love is Losing Game.
No estaba claro que Amy era en aquel momento una de las chicas, vamos, top.
Sí, y ella lo sabía. Perdón, no solo por su voz, por su talento y por su swing, incluso los tatuajes y los piercings y el peinado llamaron la atención de Karl Lagerfeld, el titán de la moda mundial que la usó como inspiración para sus modelos. En la 50 ceremonia de los premios Grammy, Back to Black ganó 5 premios, igualando el récord impuesto con Lauryn Hill, Alicia Keys o Beyoncé. Gracias a mi mamá y a mi papá, decía abrazada a su madre ante el público, y a mi Blake, añadía. El disco se lo dedicó precisamente a Blake Fielder Civil, con quien mantuvo un noviazgo tormentoso de idas y venidas y con quien acabaría casándose y del que también acabaría divorciándose, le mandó los papeles a la cárcel, que estaba entre rejas, y cuyo nombre se grabó en el pecho cerca del corazón.
La verdad, Nieves, es que los escándalos en torno a la figura de Amy o de Amy Winehouse no dejaron de sucederse.
Sí, en septiembre de 2007 asistió sin un diente a la entrega de premios de Londres. Decía, se me cayó durante una borrachera, sí, con total naturalidad, y tuvo que cancelar 6 conciertos para una serie de cirugías dentales. Como rezaba la letra de esta canción que escuchamos, Rehab, intentaron llevarme a rehabilitación, pero yo dije, no, no, no. Aunque lo cierto es que en sus últimos días no los pasó saltando de clínica en clínica y acompañada siempre de una nube de paparazzis. A ella realmente lo que le estaba haciendo bastante daño era su adicción al alcohol. Fíjate que en 2009, durante uno de sus últimos conciertos en Serbia, subió al escenario tan desfigurada que no recordaba sus propias letras. La gente la abucheó y el concierto tuvo que ser suspendido, así como el resto de esa gira.
Abundando un poco lo que decías, Nieves, es verdad que Amy consiguió dejar las drogas, pero no el alcohol, que sí, al final fue lo que la mató.
Estaba enganchada. El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama. Desde ese día empezó a formar parte del Club de los 27, esos cantantes como Joplin, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain, que saborearon el éxito intensamente y que murieron a esa temprana edad, a los 27 años.
Pues dos efemérides importantes que van a tener lugar en esta última semana de octubre. La semana que viene más, Nieves.
Sí, sí. Y vamos a ir salpicando cada día, como hacemos siempre, con cositas así interesantes. Hoy el pulpo pol.
El pulpo pol, pobre. Descanse en paz, el pulpo pol.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Qué es eso que te hicieron tus padres y no les has llegado a perdonar? ¿Qué es eso que les estás haciendo a tus hijos y que sabes que te lo van a reprochar en el futuro? y toda a raíz de esa niña al que le han puesto el nombre de una compañía de teléfono móvil a cambio de un plato de lentejas. Prácticamente han vendido la primogenitura de esa niña vilmente a cambio de 18 años y pagar factura de teléfono, que también es para pensárselo,
sí,
bueno,
sí,
bueno.
Sí. Así que un saludo desde aquí a Tewifia.
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 Menos mal que es suiza. Y ahí no sé cómo sonará.
No lo sé.
Pero...
Tewifia.
Fatal.
Depende del cantón en el que estén.
También es verdad.
Tewifia. Claro. O en alemán. Tewifia. Depende, claro.
Me encanta tu, en fin, dominio de los lenguajes, claro, tanto leer periódicos internacionales.
Algo queda.
Algo se ha quedado, en fin, que es una pronunciación como Dios le dio a entender, pero
oye,
bien, ahí está.
No he leído la letra pequeña, pero apunta bien Nacho Cerezo, es decir,
¿qué?
Si la compañía quiebra y deja de abonar lo que le corresponde.
Sí.
De
Cerezo siempre pensando en va a quebrar la compañía. Se lo merecería.
La
por,
niña...
Por mala idea, pero bien.
¿Se quita el nombre?
Pues debería quitárselo.
Claro
que sí.
Publicidad gratis.
Fíjate.
Si ya no, la empresa ni siente ni padece.
Exacto. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues mira, te voy a empezar a leer lo que nos cuenta Claudia. Nos da buenos días, con dos admiraciones.
Bien.
Mi madre.
Sí.
Dice que no te quieres comer el cochayuyo.
¿Qué es eso?
Pues mira, eso lo pone, nos pone una cara aquí llorando la risa. A ver si sabéis lo que es.
Cochayuyo.
Claudia,
no sé.
No sabemos lo que es. Dice, pues la madre decía lo de, no pasa nada, no te lo comas, te lo cenas, que no quieres, no pasa nada, desayuno. Dice, eso está lleno de yodo, sano pero muy vomitivo.
¿Qué es eso?
Tenemos la duda, Claudia, si nos puedes dar pistas, qué es el cochayuyo, a qué sabe...
¿Y de qué está compuesto?
Si tú lo sigues...
¿Eso claro, es comestible?
Es comestible, si tú lo sigues consumiendo...
Hombre,
se ha pasado de generación en generación.
Si tú haces lo mismo con tus hijos, si
claro,
los tienes...
Es importante,
claro,
es importante,
claro,
¿no? Porque
claro,
hay platos que de pequeños no nos gustaba, que montábamos el drama en casa, pero luego la gente se los pone a sus hijos.
Ya, pues sí. No, yo a mi hijo puré de habas no le he puesto
¿no
nunca.
¿No le has puesto puré de habas?
No, no, no.
Ricardo, desde Alpedrete, dice, buenos días, Sergio, soy Ricardo de Alpedrete. No sé si os acordáis, pero hace 20 y muchos años, yo, o ya 30, da igual, y nos pone aquí la cara como, bueno.
Lo mismo da.
Hubo un momento en el que Madrid disputó ser sede de Disneylandia.
Ah, sí.
Y al final, como en las Olimpiadas, se lo llevó París. Es verdad, yo no me acordaba de esto, pero es verdad, cuando Euro Disney era un proyecto, Madrid compitió con París para ser sede de la sucursal, por decirlo de alguna manera, de la franquicia europea de Disney. Dice, a mí aquello me impactó. Era pequeño, pero me hice muchas ilusiones. El caso es que cuando todo quedó en chufa, Ricardo, mis padres me prometieron llevarme, ya que iba a estar cerquita. Jamás lo hicieron. Hasta que no he sido padre y yo he llevado a mis hijas allí, no lo he podido pisar. Gracias y a cuidarse mucho, nos dice
Ricardo.
Eso para
hacer promesas a los niños. Ah, le prometo esto que luego se lo olvida. Ya. 40
claro,
años después, ahí lo tiene clavado en el corazón.
Yo me imagino a Ricardo diciendo, niñas, os voy a llevar a París, que a mí nunca mis padres...
Que los abuelos...
Tu abuela siempre me decía, tu abuelo siempre me prometía y nunca. Pero oye, Ricardo, ¿no llevas a tus padres?
¿Cómo les va? No, en venganza no.
No,
no, no.
Hombre,
los padres ahí en Alpedrete o donde vivan. Claro que sí.
Buenos días, soy María. Dice, yo tengo un trauma grandísimo con la sopa de bolitas o de puntitos o de maravilla. No sé bien cómo se llama oficialmente. Pues no sé cómo.
Bola de puntitos.
O de lluvia.
Pues
de...
no, sí, no sé.
Mi madre, me imagino que será pues la...
De sémola.
Sí, pues la... Cuando,
digo yo.
En mi casa cuando era o de fideos.
Sí.
O de estrellitas.
También.
Que era como muy especial la cosa.
Sí. Yo no conseguí nunca la de letras.
Ay, yo sí.
Yo no. Pero nunca conseguí una sopa de letras. No las vende.
Pero mi madre ya nos la quitó. Nos la quitó porque hacíamos guarrerías.
Pues mira, yo creía que era una leyenda urbana.
Que yo ya comíamos y la cuchara formábamos palabras y mi madre eso no estaba bien,
¿me entiendo? En los dedos en la sopa. Venga, y para buscar una J.
Yo me aparto la S, que es mi letra, para comérmelas todas al final.
No,
entonces
fatal.
Al final los niños que teníamos que ir al colegio corriendo,
pues
no,
a lo mejor
práctico.
Por eso no está.
Claro, era contraproducente para las madres.
La asociación de madres dijo que fuera la sopa de letras.
Los niños
bien.
Se entretienen mucho. Bueno, de maravilla, dice, no sé muy bien cómo se llama oficialmente. Mi madre, yo creo que en mi casa era sopa de lluvia.
Sí,
porque era
vale.
De, pero bueno, sí. Mi madre me la ponía para comer y hasta cuando yo ya sabía comer sola, y os puedo decir, con 10 años me daba... ella, que se la daba la madre hasta con 10 años porque no se la comía. Dice, hasta meterme la nariz. Y se juntaban con millones de lágrimas y chillidos de súplica para que no me dieran una cucharada más. Dice, lo más fuerte es que yo ahora se la doy a mi hija y la encanta. Bueno, de hecho, dice, se lo da a mi marido porque yo soy incapaz de dársela ni ver todavía esta sopa, ¿eh? Okay. Es decir, María se la pone a su hija, pero ella no la prueba ni se la da. La niña ya, pues nada, la sopa, que siga ahí en la vida de María, y que se la da a su hija. Más mensajes que nos van llegando y que vamos leyendo en nuestro WhatsApp. Sandra dice que desde pequeña, dice, en mi casa, Eli, el salón era zona confinada. Dice, estaba de adorno, me explico, no se podía pasar.
Era muy típico antes.
Dice, sí. Solamente se abría para las visitas. Hacíamos vida...
Qué cosa más tonta, ¿eh? Tener un espacio muerto en una casa. O sea, te está cobrando la casa un espacio muerto solo para cuando venga. Pues las visitas, que se apañen, que entren donde sea.
¿Cuántos metros cuadrados de tu casa? Da igual, hay una habitación que no podemos utilizar.
Claro, muy mal.
Pues nada, pues eso nos cuenta Sandra, que hacían vida en lo que ellos llamaban el cuarto de estar, salita de estar, dice Sandra. Mis padres siguen viviendo en la misma casa.
Sí.
Dice, y ahora el salón se ha convertido en zona de juego sin restricciones.
Para los nietos.
Para mis hijos y mis sobrinos.
Ay.
Yo se lo digo siempre a mi madre, dice, anda, que me ibas a dejar a mí subirme así como están subiéndose mis hijos al sofá. Inés, que ya... no le perdona a su madre que le cortase ella, la madre de Inés, siempre el flequillo en lugar de llevarme a la peluquería.
¿Por qué? ¿Que la mujer no tenía buena mano o qué?
Dice, cuando me llevaba encima a la peluquería, ya me dejó ir a la peluquería, era llegar a casa y ella cogía las tijeras para ponérmelo a su gusto. Dice, no te lo perdonaré nunca, mamá.
Madre, manos, tijeras, completamente. Cha, 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 decía hoy. Venga, que pase la niña.
Que la peluquera.
Que le voy a retocar.
Que la peluquera aquí te ha dejado.
Un mechoncito. Te ha dejado una greña. Una greña, que esto es muy de madre. Aquí tienes una greña.
Sí,
raca.
O un trasquilón. No, un trasquilón. No, la peluquera no deja trasquilones.
Pero una greñita. ¿Qué te deja una greñita?
Un pelillo.
¿Qué pelillo que tienes ahí?
Que te sobresale
media
aquí,
melena, raca.
Que te sobresale aquí algo, ¿no? Que aquí parece que sobresale un pelo aquí rebelde. Así que tiene trauma Inés con lo que le hacía su madre en la peluquería. Por cierto, Israel nos escribe, buenos días, solo deciros que he cumplido con mi promesa, la de limpiar los armarios por dentro con su mujer.
Pero muy bien,
ahí.
Israel.
Este fin de semana han estado ahí limpiando juntos los armarios por dentro.
Hola, qué suerte, qué bien.
Enrique nos da los buenos días, nos da ánimos para conseguir los 9.000. Dice, a mí me intentaban engañar con la comida. Ponían arroz con conejo o liebre y me decían que era pollo.
Ya.
Dice, a mí me daba arcadas con esos animales y dejaba de comer. Pero ahí, que le ponían ahí y se lo intentaban camuflar.
¿Qué es el pollo? Ahí el conejo con todos sus dientes.
Saludando.
En mi casa con los pollos tenían tres patas.
¿Cómo que tenían tres patas los pollos?
Sí, porque éramos tres hermanos y cuando mi madre compraba un pollo entero todos queríamos pata.
Ah.
Entonces había siempre había tres patas. Aunque le tocaba la pechuga decía, la pata está ahí un poco más seca. Pero no, se engañaban a todos, sí.
Claudia nos aclara y nos manda una foto del alimento que ella no le gustaba de pequeña, que es el cochayuyo.
¿Y qué es eso?
Es un alga asquerosa.
Dicho así.
Lo dice ella así.
Pues me parece que tenía toda la razón.
Y que aquí en España no hay.
Ah, bueno, bueno,
¿vale?
Claro.
De Chile, de Chile. Ella se lo ponía de
pequeña. ¿Y eso cómo se hace?
Es verdad, Claudia, ¿esto cómo se hace?
Estofado, frito, en un puré.
Es decir, ¿sabes? Es decir, a baja temperatura.
Ya, claro, claro. Exacto.
Y
Vamos con más.
Rosa, desde el Paseo de Extremadura, dice: pues yo me acuerdo que mi madre ponía lo que vulgarmente se llamaba japuta, ahora palometa, dice, y no me gustaba nada. Creo que en mi casa, ella como madre, jamás la he puesto. Muy seca, sosa, horrorosa. Muchísimas gracias y nos manda, bueno, un montón de emoticonos rodeado de corazones.
¡Ay, qué bonito!
Mario dice, yo no les perdono que no se pudiera estar en casa en pijama. Dice, y mucho menos sentarse en la mesa con el pijama.
¡Hombre!
Que no era decente.
Claro.
Mi sueño toda la vida hasta que me independicé fue poder cenar una noche en pijama.
Y desde entonces, Mario todas las noches cena en pijama.
Eli, ¿cómo lo sabe?
Porque son esas cosas de las que luego te vengas cuando eres mayor. Yo siempre pensaba de pequeña, cuando yo sea mayor y vaya al supermercado, cogeré todo lo que pille en la caja, esas golosinas, que mi madre de ninguna de las maneras, y lo hago.
El alga asquerosa de Chile para Claudia.
¿Sí?
Para Claudia.
¿Sí?
Cochayuyo.
Cochayuyo.
Se puede hacer guiso, guisado, cocido con cebolla. Dice que no pone más porque se pone mala de recordarlo.
Ya, bueno.
No te da receta.
Pero
no
que hay receta. Distintas maneras de hacer este alga para el que le guste.
Claro. Fernando nos dice que su hijo, que ahora tiene 11 años, le vistió una mañana a Fernando, yo me lo imagino ahí, para ir al colegio.
Sí.
Niño, tómate el desayuno. Todo esto me lo estoy inventando, porque no pone tanto.
Todo esto lo interpreta.
Sí, sí, sí.
Vale.
Dice, mi hijo, que ahora tiene 11 años, le puse una mañana los zapatos al revés y así lo llevé a la escuela infantil.
Pero
esa es la frase.
¡Qué pobre niño!
Esa es la
frase.
¿Dolor
de pies?
Que pone Fernando, ¿vale?
Claro, sí.
Dice, me lo mandaron al niño luego a la vuelta con una nota que ponía la profesor. Por favor, preste más atención.
A la hora de calzar al niño.
De calzar al niño.
Sí.
Dice, ¿os creéis que él se acuerda? Y siempre me lo sigue diciendo.
¿Cómo no se acordar, Angelito? Con un dolor de pies allí hasta que llegó al colegio y hubo una profesora caritativa que dijo, este niño, ¿por qué anda como un pato? Pues porque lleva los zapatos al revés.
Me imagino ahí, Fernando. Niño, que no te entra el zapato, no haga fuerza.
Niño, corre, que no llegamos. Y yo, pues sí que estás tú torpe hoy.
No, sí, el niño es mono, pero tiene unos andares. Todavía no habrá madurado.
Yo estoy con el niño. Eso es para acordarse.
Félix dice, yo no les perdono que nunca llegase mi carta al buzón correcto de los Reyes Magos. Dice, la BH roja no llegaba y cuando llegó fue una Orbea verde.
Vaya.
Solía pasar, muchos envíos, mucha confusión.
Mucha cosa. Mucho lío.
Más mensajes que vamos leyendo. Carlos dice que él no perdona a sus padres que le metieran miedo, que le dijeran que si se tragaba un chicle se le iban a pegar las tripas.
Ya.
Dice que tenía pesadillas con eso y que lo pasó francamente mal pues cuando veía que otros compañeros tomaban chicle en los recreos.
Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? De verdad. Estas abuelas que te decían, no pongas caras feas que se te va, te va a dar un aire y se te va a quedar la cara así.
¿Verdad? Pues a mí eso me daba miedo. Yo no me ponía ninguna corriente.
¿Ves? Pero no te ponías ni en corriente ni caras.
Claro,
no ponías caras tampoco. Claro.
Niño, ten cuidado que te va a dar una corriente. Yo
que te va a dar un aire.
Una, claro. La verdad que Nacho lleva razón, que eran que los chicles eran más de pegarse los pantalones que las tripas de la
gente. O los pelos, sí.
Carmen nos cuenta que su hija tiene 12 años y que ya se lo está echando en cara día a día. Dice que una mártir. La estoy aislando del mundo, que es la única que no tiene móvil. Dice, le voy a decir que si quiere uno, que se cambie el nombre, como lo de la noticia. Niña, vete a Suiza.
Exacto.
Y te vienes con móvil gratis.
Exacto.
Lázaro nos escribe en nuestro WhatsApp y dice que él, pues mira, lo que todavía recuerda y que echa en cara es que no le dejasen ponerse bañador bermuda porque eso le iba a dar mucha humedad ahí abajo.
Ya.
Mejor el slip.
Ya.
¿Eh?
Oh.
Claro.
¿Con cuántos años? Es que hay que ponerse la piel de los hijos adolescentes, fundamentalmente, claro. Todos con su bermuda, de esa que te tiras de pie y se te infla.
Eso es verdad.
Como un airbag.
Es verdad.
Claro, en eso tenían razón los padres. Incómoda es y humedad toda.
Bueno, pero...
Pero
es que,
claro.
Dice Lázaro que bastante mayor y que encima con fotos, ¿eh? Que siempre las fotos de la playa.
Foto,
tal.
No.
Pero ahora, claro, los pobres padres, la madre o padre de Lázaro, sufrirías con las generaciones de ahora. Porque no solo, es que ahora la generación de ahora se ponen bermuda y encima un calzoncillo debajo.
Ya.
No, así que,
yo no sé por qué.
Eso sí que es humedad.
Eso
sí que es
mucha humedad. ¿Y
eso
por
sí
qué?
Que es humedad.
¿Por qué lo
hace? No lo entiendo.
No
si
sé.
Si alguien tiene algún hijo.
¿Sí?
No lo puede contar. Sí.
¿Por qué se pone el calzoncillo debajo? Bueno.
No lo sé. Que alguien no lo cuente.
Las chicas no hacemos estas cosas, ¿eh?
Javier dice: buenos días. Javier, a mí me tocaba ordeñar la cabra todas las mañanas y no me gustaba nada. Pero si no ordeñaba la cabra, Javier no desayunaba.
¡Oh! Pues mira, si quieres leche te la consigues tú. Y si no, pues ahí te quedas a dos velas.
Hasta de las tetillas de la cabra que ha salido hoy.
Pero
solo
bueno,
esto, pues no, desayuno, un manchao solamente.
Esto es por tener que hacerlo todos los días. Porque ¿cuántos niños no darían
ahora,
algo
eso,
por tener que ordeñar una cabra? Pero claro.
Escribe Luis, dice, me fui a la cola para entrar al conservatorio y estudiar piano y saxofón. Se enteró mi padre, fue a la cola, me dijo que él se quedaría toda la noche para luego turnarnos y a la hora volvió a casa diciendo que había demasiada gente y que él me enseñaría piano, cosa que nunca hizo, pues tenía muy poca paciencia para enseñar. El caso, como era de corta edad y no podía decidir nada en esa época, me quedé sin estudiar música y cuando fui más mayor era muy bueno en el tenis. Y por falta de dinero para el club y el entrenador tampoco pude desarrollarme. En fin, si no tenéis dinero, no tengáis hijos. Un abrazo.
Vaya, Luis, qué lástima. Oye, nunca es tarde para aprender con el saxofón. Otra cosa es que tu familia te... En fin.
Es fácil.
Estén en tu línea o esté en la línea de tu padre.
Que pero... digo... ¿Es fácil el saxofón?
A mí que me cuento, tú me acabas de tocar el saxofón.
No, ¿qué? ¿No? ¿Qué es que te viste muy decidida?
Perdona,
digo,
nunca
mejor...
es tarde para aprender cualquier cosa si se tira mi vida.
Que sí, no, estoy de
acuerdo.
Yo,
pues mira que me ha dado por el saxofón, chico, ¿qué quiere que te diga?
Yo te he visto tan así, digo que a lo mejor ella lo sabe.
Una más.
Paloma dice que no me dejasen bajar a la calle a mediodía antes de ir al colegio por las tardes. Decía que a ver lo que iban a decir las vecinas, que si no tenía casa. Y es que a esa hora bajaban varios vecinos para hacer tiempo para ir al colegio, que para eso no íbamos a comedor. Pues yo en casa, viendo cómo jugaban y yo no podía bajar.
Ay, ¿qué más da lo que digan las vecinas? Que digan lo que quieran, ¿no? Digo yo. Venga la última.
Miguel, a él hubiese encantado y no le perdonan a sus padres que no le dejasen saltar en las camas. ¿Eh?
Ya, claro, y, bueno, hay cosas que, en fin.
Claro, y que le llamasen ratón delante de sus amigos.
Ah, eso es peor, sí.
Eso, claro, de venga, ratoncito mío.
Ya, lo de ratón, eso marca, seguramente. Lo de saltar en las camas es pasatiempo también, de saltar encima de la cama. En fin, que las que quedan para mañana.
Venga,
¿de acuerdo?
Mañana
gracias, Sergio, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más?
explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra. No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Las meninas no faltan a su cita con Madrid a pesar de la pandemia. Dicen los creadores de las meninas Madrid Gallery que eran más necesarias que nunca, que hay que traer alegría y confianza a nuestras calles. Eso sí, quieren dedicar esta edición a todos aquellos que han perdido a alguien a causa del COVID. Con las meninas está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Eli, que la pandemia no ha podido con las meninas, ha llegado la tercera edición. Hemos comprobado esta mañana con el recorrido que hacemos habitualmente de nuestra unidad móvil que hay muchísimas instaladas en diferentes calles, 40 nuevas que han salido del taller en el que nos encontramos, porque hoy nos abre las puertas en la calle Tarragona Antonio Azzato, el creador de estas meninas. En esta tercera edición teníamos curiosidad por conocer mucho más de cómo se realizan, cómo se imaginan. Antonio, muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, Gloria, muchísimas gracias de nuevo por el contacto, un placer tenerlos en mi estudio y muy contento de estar presentándoles esta tercera edición de las meninas en las calles de Madrid.
Meninas que miden más que yo, que bueno, eso tampoco es difícil, 1,80, también pesan más que yo, Eli, 200 kilos. ¿En qué material se realizan?
Se realizan en fibra de vidrio y luego van ancladas a una base de acero que, bueno, les da el peso para que no puedan ser movidas fácilmente.
Decía yo, Antonio, que el coronavirus no ha podido con estas figuras de Velázquez ni con la imaginación de muchos artistas que participan cada año, pero sí, en esta ocasión queréis hacer un especial hincapié y una especial dedicatoria a aquellas personas que lo han estado pasando mal, ¿no?
Sí, esta edición está completamente y enteramente dedicada a las víctimas de toda esta pandemia, pero sobre todo a las que yo considero las principales víctimas, que son los familiares y amigos que han tenido que decir adiós a un ser querido de manera anticipada. Entonces, a todos ellos va esta exhibición y creo que más que nunca para la ciudad era necesario tener las meninas de la calle y darle una alegría y dar una sensación de normalidad y bueno, darle un poco de color que todos lo necesitamos, sobre todo en el otoño.
Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Porque ya he visto a gente que estaba haciendo fotografías junto a estas esculturas enormes y sonreía. Les veíamos los ojos porque tenían la boca evidentemente tapada, pero su expresión era diferente.
Sí, el sentimiento generalizado de las personas que me he encontrado en la calle y a través de las redes sociales es de agradecimiento por permitir que tengan de nuevo esa alegría en la ciudad y tener una alternativa para romper con la rutina y sobre todo una rutina muy ya cansina a la que todos estamos acostumbrados estos días.
Han participado un año más personajes públicos como Agatha Ruiz de la Prada, Asier Echandía, Santiago Cifuentes, Manuel Rodríguez, ¿no? Que se han querido sumar a tu proyecto. Cuéntame cómo se hace ese reparto y ese trabajo.
Bueno, nosotros invitamos artistas, celebridades. Las primeras ediciones generalmente teníamos que andar detrás de artistas nosotros para que se sumaran a la iniciativa. Ahora son los artistas que nos hacen llegar sus deseos de participar. También se lanzan convocatorias abiertas a través de nuestras redes y del ayuntamiento para que las personas manden sus diseños. Y no solo participan aquí famosos ni celebridades, sino en esta exhibición participan niños, personas con discapacidad, ancianos. A lo largo de ya las exhibiciones han participado cualquier cantidad de personas que tenga un mensaje que transmitir. Sin ir más allá, este año estamos muy contentos con la participación de un joven con autismo llamado Jaime, y su menina la pueden ver en Cibeles. Y fue impresionante la manera como Jaime nos permitió conectar con su universo, nos abrió las puertas de su universo a través del arte y a través de la menina como lienzo. Fue impresionante.
Es además una iniciativa solidaria, tiene ese trasfondo que nadie lo olvide, ¿no?
Sí, sí, la gente, mucha gente no lo sabe, pero yo puedo decir con mucho orgullo a día de hoy que a lo largo de nuestras exhibiciones hemos logrado recaudar más de 500.000 euros, que se dice rápido, pero no lo es, para instituciones benéficas que hacen que gente como Jaime, por ejemplo, tenga una mejor calidad de vida.
Y este año uno de los principales beneficiarios, si no me equivoco, será el Banco de Alimentos de Madrid. Hay muchísima necesidad. Lo hemos visto en las calles, colas de personas para conseguir alimentos o ropa.
Creo que ahora lo único que debería ser igual para todos y crear conciencia para todos es la solidaridad. Madrid debe ser más solidaria que nunca, y todos, de alguna manera u otra, no existen excusas para decir que yo no puedo ayudar a nadie. No, sí, todos podemos de alguna u otra manera ayudando. Y ayudas a gente simplemente haciéndote una foto con las meninas en la calle, porque mientras más repercusión tengan, pues se subastarán por una cantidad mayor de dinero, y eso irá a gente que lo necesita.
Meninas con mascarillas también se han pintado en esta ocasión.
Sí, 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 sí. Hay una muy curiosa de un vestido de novia, una menina vestida de novia, y está dedicada a todas aquellas novias que han tenido que cancelar sus planes de boda precisamente por esto que vivimos.
Decíamos además 40 nuevas imágenes, pero el ayuntamiento tiene también algunas de ellas que se han donado en otras ocasiones, y este año también han salido a la calle. ¿Cómo se diseña el mapa para distribuirlas? ¿Dónde se han puesto en esta ocasión?
La idea de la exhibición es ayudar a dinamizar las calles y al comercio tradicional, sobre todo. Esta edición o esta exhibición es apoyada por Acotex y por el ayuntamiento, precisamente porque ven a Meninas Madrid Gallery como un mecanismo para que la gente se anime a recorrer las calles, y eso beneficie al comercio tradicional, cada vez más afectado no solo por la tecnología y las grandes superficies, sino por la situación tan complicada que vivimos. Entonces, nosotros seleccionamos los puntos tratando de dar prioridad a aquellos barrios y a aquellas calles que, bueno, invitan más a la gente a recorrerlas, y bueno, así la gente, haciendo el recorrido de las meninas, pues se callejea y se mete por calles que las descubre, ¿no?
Nosotros en el edificio de Telemadrid, Onda Madrid, también tenemos las nuestras, las lucimos muy orgullosos, ¿eh?
Ah, muy contento por eso, de verdad que sí. Las meninas, ya han salido casi 200 meninas a la calle en todas las ediciones, o sea que ya hay meninas repartidas por ahí, sí, 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 sí.
Por todo Madrid, también allí, Eli, ¿verdad?, en Pozuelo de Alarcón. Las meninas, que de nuevo están ya exhibiéndose en las calles. Ha tenido muchísimo trabajo durante estos meses previos Antonio Sato. Van a estar en las calles de la capital hasta el mes de diciembre. Y después tienen que volver en muchas ocasiones a este mismo taller, ¿no? Porque, claro, llueve, hace frío.
Sí, sí, las meninas las restauramos. Obviamente son esculturas, es una muestra de arte urbano, y no se escapan a lo que es el contacto día a día con la calle, ¿no? Entonces, pero de eso se trata, de eso se trata.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gloria, bienvenida.
Tercera edición, Eli.
Muy bien.
Y esta mañana nos abren la puerta de este taller, de este artista plástico, calle Tarragona número 26. De aquí salen las meninas que ya están instaladas en las calles de la capital.
Pues mira, ya sabemos una cosa más. Muchas gracias, Gloria. Rozamos ya a las 12 en punto del mediodía. Eso quiere decir que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y que después seguimos teniendo por delante una hora más de radio.